La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson, escritora.
Una profunda desavenencia matrimonial puede tener consecuencias tan curiosas como en el caso de la mujer que protagoniza la primera parte del programa de hoy. La madre de Ada Byron, condesa de Lovelace, estaba obsesionada por el hecho de que su hija no heredara la pasión de su padre, Lord Byron, por la poesía. Así que Ada tuvo una educación científica, especialmente matemática, y fue la primera persona que describió un lenguaje de programación para la primera máquina analítica creada. Los albores de la informática, antes de 1850, y esta mujer fue su protagonista. Ada Byron, pese a los esfuerzos de su madre, eso sí, mostró interés por el arte y por la poesía, además de por las ciencias. Y así se formó la personalidad de una mente genial. La historia de Ada Byron nos servirá para hablar de la relación entre la mujer y la tecnología a lo largo de la historia. La matemática Marta Macho dedica su blog Mujeres con Ciencia a contar historias precisamente como la de Ada Byron y nos trae al programa una selección de todas ellas. Hoy nos hablará del efecto Matilda, que explica cómo el sistema de recompensas de la ciencia perjudica a las científicas. En Planeta Aranzadi hablaremos sobre los efectos ecológicos que tiene el declive del pastoreo de montaña, efectos negativos en la vegetación y en la riqueza microbiana de los suelos. Y repasaremos noticias de la actualidad interesantes. Por ejemplo, en África se da por terminada la epidemia de ébola. Rosetta ha encontrado hielo de agua en el cometa al que sigue y la NASA ha creado una oficina para vigilar asteroides y cometas que se acerquen más de la cuenta a la Tierra. Por cierto, ya que hemos citado el ébola, hablando de virus, sigue en marcha en itv.eus/lamecanicadelcaracol el sorteo del libro Virus y Pandemias de Ignacio López Goñi, con quien charlamos el pasado martes. Comenzamos. Se acaba de presentar el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga. Se trata de la tercera edición de un galardón promovido por la Facultad de Ingeniería de Deusto, que busca otorgar visibilidad al trabajo femenino en el ámbito científico y tecnológico y fomentar las vocaciones femeninas en el ámbito de la I+D+I. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 2 de febrero. Se trata además, hay que decirlo, de un reconocimiento pionero a la hora de destacar el trabajo de las mujeres que aportan avances en ámbitos de las nuevas tecnologías. Y la figura de Ada Byron, el personaje del que lleva el nombre este premio, pues hay que decir que es un paradigma en este ámbito. En la primera mitad del siglo XIX, esta matemática y escritora se convirtió en una de las mujeres más destacadas en la historia de la ingeniería. Entre sus logros está su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica y el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Nos acompaña Remedios Zafra, escritora y profesora de arte e innovación de la Universidad de Sevilla, gran conocedora de la figura de Ada Byron, ya que es una de las protagonistas de su ensayo Hadas, mujeres que crean, programan, prosumen, teclean. ¿Qué tal? Buenas tardes, Remedios.
Muy buenas tardes.
En la Inglaterra victoriana, ¿qué posibilidades tenía una mujer de convertirse en ingeniera? ¿Por qué Ada Byron tuvo una formación científica tan inusual en su tiempo?
Bueno, las mujeres en aquel momento, sobre todo en la alta clase social a la que pertenecía Ada Byron, sí que tenían oportunidades de formación, no ya para convertirse en profesionales de la ciencia, sino más bien porque estaba bien considerado que estuvieran formadas y que tuvieran una conversación, digamos, de calidad, como demandaba el contexto con los maridos y con el contexto social en el que no solamente se implicaban, sino en el contexto científico de la época se valía también de muchos trabajos de mujeres como colaboradoras, sobre todo como traductoras, y en ese marco Ada tuvo también una formación un tanto excepcional, porque hija del poeta Lord Byron y de una mujer de ciencia llamada Annabella Milbank, que también tenía una formación matemática y de astronomía muy importante, muy llamativa, desde muy poquitos años, desde que tenía muy poquitos años, tuvo un acceso a las matemáticas, a las ciencias, bastante poco usual dentro de el contexto, ¿no? Incluso contando con mentores y con profesores de universidades que venían a casa. O sea, las mujeres no podían ir a la universidad, pero las mujeres de alto estatus social, como las mujeres de la familia de Ada, sí que contaban con una formación, digamos, privilegiada.
En este libro hablas de su preceptora, de una persona, una mujer también con grandes conocimientos matemáticos y de astronomía, Mary Somerville. Me imagino que fue una influencia fundamental en la joven Ada Byron.
Sí, Mary Somerville es considerada por muchas personas como la reina de las ciencias del siglo XIX y es muy curioso, a mí me gusta mucho comparar ambas historias porque aunque Ada Byron fue una persona singular y una pionera, una gran pionera en lo que tiene que ver con la programación y en las matemáticas, pero sí es cierto que tuvo una educación también excepcional. Sin embargo, la historia de Mary Somerville, siendo una científica absolutamente brillante, estuvo mucho más cargada de dificultades, aprendió a leer muy tarde, quiero recordar que pasado cuando ya tenía 9 o 10 años, y tuvo que sortear muchísimas dificultades por parte de su contexto familiar, que no quería bajo ningún concepto que se dedicara a las ciencias. Incluso su primer marido intentó evitar que se dedicara a las ciencias. Y es curioso que cuando hablamos del siglo XIX, incluso la época victoriana, que era un contexto relativamente favorecedor para el estudio de las mujeres, pero siempre había un marco que las distanciaba de la profesión. Es decir, ellas podían dedicarse a la ciencia, pero siempre con ese tono de sucedáneo o de complemento, de vínculo al trabajo que hacían los hombres. El caso, además, de Mary Somerville es muy llamativo porque al casarse varias veces y al adoptar las mujeres de la época, primero el apellido del padre y después el de los maridos, ella tuvo varios nombres, Ada Craig, Ada Somerville, Mary Somerville, Mary Craig, y en una conversación con Laplace destacaba que muy pocas personas y solamente dos mujeres habían sido capaces de leer la mecánica celeste y que las dos eran mujeres escocesas, Mary Craig y Mary Somerville, refiriéndose a dos cuando realmente eran ella misma en dos épocas distintas de su vida, pues enviudó y se casó con un investigador, con un científico que en ese caso sí que la apoyó y la acompañó de una manera destacable en su trayectoria científica.
Hemos hablado de algunos de los grandes logros por los que es conocida Ada Byron. Habría que decir, y eso lo reflejas también en tu ensayo, que su manera de imaginar las matemáticas y la programación, que en ese caso fue toda una pionera, desde luego, se inspira tanto en la ciencia como en el arte. ¿Cómo es esto?
Sí, a mí siempre me resultó muy llamativa esta relación porque y es un personaje tan singular, Ada, que puede llegar como inspiración y como referencia a personas que trabajan en el mundo científico y en la ingeniería, es una referencia, en las matemáticas también, pero también lo ha sido en el arte. Y a poco que miremos, en los años 80 incluso ha inspirado numerosas obras literarias y creativas de corte ciberpunk. Ha sido, siendo una mujer del pasado, es una mujer que especuló sobre el futuro de las máquinas y que está muy presente en los imaginarios sobre el futuro. Y esa relación arte y ciencia está muy marcada en las cartas que ella escribía a su madre. Realmente casi toda el material que tenemos de Ada es muy poco porque ella murió muy joven. Sus aportaciones científicas casi que se concentran en las notas a un artículo sobre la máquina analítica de John Babbage, y la mayor parte de otras aportaciones interesantes sobre su vida están extraídas de estas cartas que escribía, pues, a Mary Somerville, a su madre, y en ellas hablaba de la necesidad de tener arte en su vida y decía concretamente una de sus cartas a su madre: si no puedes darme poesía, no puedes darme al menos ciencia poética. Y es que esto es interesante porque la madre de Anabela intentó desde que era muy pequeña apartarla de todo lo que tenía que ver con la fantasía, con la imaginación y especialmente con la poesía, y lo hizo por una experiencia un tanto traumática con el padre de Ada, con Lord Byron. Lord Byron estuvo convivió con la madre de Ada muy poquito tiempo y Ada ni siquiera le llegó a conocer, y hubo un asunto bastante turbulento de incesto y que animó a la familia de Annabella, la madre de Ada, a distanciarse del poeta y también a estigmatizarlo. Y bajo ese estigma, Ada siempre tuvo una imagen de algo prohibido en relación a su padre, cuando ella adoraba las matemáticas, pero adoraba también la poesía. Y tiene mucho que ver en la forma en la que ella reivindica, por ejemplo, en las matemáticas, que no se tengan en cuenta las visiones dicotómicas de aprendizaje, de verdadero, falso, de acierto, error, sino que el error se considere una fuente de aprendizaje, como hoy en día haríamos si habláramos de procesos creativos. Reivindica también el papel de la imaginación y de la fantasía para la ciencia. Cuando se define a sí misma, se define como analista metafísica, es decir, como una científica que necesita de la filosofía para la ciencia, y con esa serie de anotaciones que ella va dejando en sus cartas y también con esa peculiar historia que vive, en la que integra de una manera supongo que dolorosa la difícil relación que tuvieron sus padres en algo que ella quería hacer convivir, ahí es donde me parece que hay un entramado entre arte y ciencia que a mí me parece absolutamente cargado de potencia, sobre todo porque hoy tendemos a diferenciar el arte por un lado, la ciencia por otro lado, sin darnos cuenta de que en el mundo contemporáneo el arte puede aportar muchísimo a la ciencia y no podemos entender en la ciencia sin esas visiones divergentes, imaginativas, creativas que da el arte, y tampoco el arte sin formar parte de una época marcada por la ciencia y la tecnología.
Aparte de Ada Byron y de Mary Somerville, ¿qué otras mujeres programan, prosumen y teclean en tu libro?
Bueno, en el libro dedico un primer capítulo a esas tres mujeres singulares del siglo XIX que tuvieron aprendizajes y relaciones distintas con la ciencia y la tecnología. Una de ellas es Ada, otra es Mary Somerville y otra es su madre, Annabella Milbank, para ponerlas en relación e intentar desmitificar también los modelos excepcionales que a veces se nos muestran en la historia de las mujeres en la ciencia y que operan curiosamente como algo inalcanzable. Mi intención era mostrar modelos de posibilidad. Sin embargo, también en el libro hago un recorrido por mujeres contemporáneas, en el apartado dedicado a mujeres que teclean y mujeres que crean y que presumen, y hablando de personajes como Apunto D, que es un personaje ficticio que podría venir representado por cualquier mujer de unos 30 años que dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar y a convivir con los otros a través de los dispositivos electrónicos, o Adela, que es una mujer que dedica que trabaja en casa, que es ama de casa, pero que utiliza la llamada baja tecnología. Poner en conversación cómo hoy muchas mujeres de distintas generaciones utilizan la vieja tecnología, la tecnología feminizada propia del hogar, y la tecnología contemporánea, me parecía interesante para sugerir un contexto que está cambiando y que irá cambiando a algo que posiblemente nos resultará mucho más cercano, una ciencia ficción, que lo que ahora podemos imaginar. Y en el último capítulo de mi libro, Hadas, mujeres que crean, programan, presumen, teclean, dedico un capítulo especial a las artistas que trabajan con tecnología y que en sus estrategias nos dan ideas sobre cómo subvertir o cómo transformar los usos repetitivos de la tecnología. Porque si nos fijamos en cómo las mujeres se han relacionado con la tecnología, es fácil encontrar tecleadoras, maquiladoras, secretarias, mujeres que han operado como engranajes en cadenas de producción, pero rara vez o muy pocas veces hemos encontrado programadoras como Ada, o hemos encontrado mujeres que crean y producen tecnología, que es en el fondo la motivación del libro, al igual que también la motivación de este fantástico premio que ahora surge, que ya en su tercera edición surge en la Universidad de Deusto. Uh-huh. Esas mujeres son las que reinan en ese libro de Ada sin H.
Ajá. En la actual cultura digital no hay que decir que todos y todas tecleamos muchísimo. La cuestión es los roles de hombres y mujeres con respecto a la tecnología. ¿Siguen siendo diferentes? ¿Siguen programando más ellos y siguen accediendo a ciertos niveles de tecnología más ellos?
Siguen siendo absolutamente diferentes, y esto es muy llamativo porque mucha gente piensa que los logros en igualdad están asentados y que esto es una carrera en ascenso, y ni mucho menos. Observamos incluso que en los últimos años hay un retroceso, y no me refiero ya solamente al número de mujeres que se matriculan en ingenierías, en informáticas, que en algunas podemos ver ya unos números bastante igualados, sino me refiero sobre todo a los imaginarios que hoy en día hablan de lo que está pasando más allá de la educación formal, más allá de las ingenierías, de las universidades, incluso de la escuela. Es decir, hay imaginarios que siguen fomentando una imagen de hombre, niño, adolescente como productor o como experimentador de tecnología, y niña, adolescente o mujer como consumidora de tecnología. Yo creo que esos roles son absolutamente perversos, vienen de una manera silenciosa, reiterándose día a día, casi de forma invisible, en los juguetes, en las prácticas, en las películas, en los cuentos. Y para mí este es un reto absolutamente crucial, porque no solamente tenemos que invertir e intervenir en esos imaginarios y comprometernos en ellos, sino también tenemos que incluirlos en nuestro día a día, no solamente en la educación, sino en los espacios donde hoy en día también se forjan las pasiones y las aficiones, que no siempre son en la escuela, que a menudo son esos lugares que tenemos en casa, donde empezamos a jugar, a imaginar con el mundo, donde vemos ejemplos de posibilidad, donde nos vemos reflejados en otras personas. Y tener esos modelos de referencia son fundamentales, por lo que si no intervenimos en esos imaginarios y en los tiempos y espacios de afición y de pasión por la tecnología para romper el vínculo entre las mujeres y el consumo y ampliar ese de hombres a la producción tecnológica, a que cualquier persona, sea hombre o mujer, puede producir e idear tecnología, pues yo creo que seguiremos perpetuando, incluso acelerando las diferencias y las desigualdades.
Pues un tema para la reflexión, sin duda. Y imaginamos que cuando se sepa el nombre de la mujer ganadora de este premio Ada Byron de la Facultad de Ingeniería de Deusto, pues tendremos oportunidad de regresar a estas cuestiones. La cultura digital, las nuevas tecnologías y los roles de las mujeres en este ámbito. Remedios Zafra, escritora, profesora de Arte e Innovación de la Universidad de Sevilla, pues gracias por habernos acercado a este tema que, como decíamos, invita a la reflexión. Y vamos a recordar el nombre del ensayo que hemos estado mencionando. Se titula Hadas, mujeres que crean, programan, prosumen y teclean. Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, muchas gracias a ti.
Apuntes de ciencia.
Tras casi 2 años de batalla, África Occidental ha logrado superar la epidemia de ébola más grave de la historia, una epidemia que provocó 28.637 contagios y 11.315 muertos y que llega oficialmente a su fin hoy, justo 42 días después de que el último paciente fuera dado de alta en la capital de Liberia. El primer caso se produjo a finales de 2013 en un pequeño pueblo de Guinea Conakry, donde un niño de 2 años jugaba con murciélagos alojados en un tronco hueco y después se enfermó repentinamente y murió en solo unos días. Siguiendo las tradiciones funerarias de la región, el pequeño fue velado durante 3 días por familiares y vecinos, lo que desencadenó la propagación de la enfermedad. La epidemia siguió creciendo en los siguientes meses, con una tasa de mortalidad del 90%. El analfabetismo generalizado de la zona, donde la cebolla cruda y la fe son los métodos de curación más extendidos, fue un factor decisivo en la propagación del virus. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido, no obstante, que en esta situación actuó tarde. La epidemia solo fue percibida como una amenaza real cuando cruzó los océanos y desembarcó en países como Estados Unidos o España. El despliegue de médicos apoyados por destacamentos militares desde entonces, junto a la acción finalmente de la Organización Mundial de la Salud, inició una lucha que termina ahora. Por el camino, además de los fallecidos, el ébola ha costado 32.000 millones de dólares a la región y países como Kenia o Tanzania, que se encuentran a más de 5.000 kilómetros de distancia, vieron reducidas sus reservas turísticas en un 70%. A pesar del fin de la epidemia declarado hoy, la OMS sospecha que podrían aparecer nuevos casos en los próximos meses, por lo que mantendrá equipos de vigilancia y respuesta rápida en esta zona del continente. La sonda europea Rosetta ha detectado amplias regiones de agua helada en la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, en el que hasta ahora solo se había encontrado el rastro de diminutos cristales de hielo y vapor de agua. A partir de observaciones en luz infrarroja, científicos del Centro Nacional de Astrofísica de Italia han observado abundante hielo en dos barrancos de la región del cometa, bautizada como Inotep. La presencia de ese hielo puede deberse a la exposición de una de las capas heladas que hay bajo la superficie seca del cometa, o bien a la fusión de otros cristalitos de hielo más pequeños. La sonda de la Agencia Espacial Europea orbita desde agosto de 2014 en torno a este cometa, al que llegó tras viajar durante 10 años. El 12 de noviembre de 2014 recordaremos que el módulo Philae, lanzado junto a la sonda, fue el primer aparato humano que ha aterrizado en la historia sobre un cometa. Y ya que hablamos de este asunto, nos llama la atención el hecho de que la NASA haya creado una oficina de coordinación de defensa planetaria para defender a la Tierra de los asteroides y cometas que se acercan más de la cuenta y puedan suponer en un momento dado un peligro. Entre sus misiones está la detección temprana de objetos potencialmente peligrosos, es decir, asteroides y cometas que se acerquen a 150 millones de kilómetros de la Tierra y que sean lo suficientemente grandes, de entre 30 y 50 metros o más. Aprovecharemos entonces a continuación para repasar lo que sabemos sobre asteroides, meteoritos y cometas. Hacemos el repaso con Agustín Sánchez La Vega, responsable del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco.
Un asteroide normalmente se supone que es un cuerpo que tiene un tamaño superior, digamos, a unos 50, entre 10 y 50 metros de tamaño y está en órbita alrededor del Sol, dando vueltas alrededor del Sol y, bueno, pues como hay tantos residuos de la formación de nuestro sistema planetario, pues de vez en cuando la Tierra se cruza con alguno cercano y, bueno, pues puede producirse una colisión. El meteorito se entiende ya cuando es un objeto que cae a la Tierra y normalmente son objetos pequeños. Todos los días hay que hacer notar, caen a la Tierra aproximadamente 80 toneladas de materia de cuerpos de fuera de nuestro planeta. Pequeños meteoroides del tamaño pues del orden del milímetro y cosas así. Pero claro, ya cuando es un objeto con un tamaño superior a un metro, y sobre todo si es un objeto, que eso es muy importante, de carácter rocoso o sobre todo de carácter férrico, o sea que tiene hierros, que es muy denso, en ese momento el riesgo se incrementa fuertemente. Además de estos objetos, también hay otros que son más esporádicos, y que son los cometas, que son bloques de hielo de unos 50 kilómetros normalmente de tamaño, que son más raros, como digo, que no pasan tan cerca habitualmente de la Tierra, pero qué duda cabe que si alguno se acercase a nuestro planeta podría suponer un serio riesgo.
Y una vez detectados, ¿qué opciones hay para solucionar el problema?
Hay dos opciones. Una es destruirlo, obviamente, para que todos nos entendamos, mandando un misil nuclear y explotándolo en el espacio. Tiene un riesgo, que podemos hacer al objeto añicos. Si es muy grande, pues cada uno de los trozos nos puede caer encima y entonces producir pequeñas explosiones, pero nunca sería la grande, evidentemente. Y otra es intentar desviarlo. Y entonces en este momento existen ya alternativas, incluso si no fuera muy grande, casi, pues enganchándolo con unos cables y con una nave muy potente tirar de él, ¿no? Para sacarlo de su órbita, alejarlo todo lo posible de la órbita que impepinablemente lo lleve hacia la Tierra.
La Agencia Espacial Europea y la NASA colaboran en una misión cuyo objetivo es impactar en un pequeño asteroide y medir la influencia que tiene este evento en su trayectoria. El elegido es el sistema Didymos, compuesto por un asteroide de 750 metros de largo y otro de apenas 160 metros. El impacto se produciría contra el pequeño, llamado Didymum porque orbita alrededor del cuerpo más grande. La misión daría comienzo en octubre de 2020, si todo sale como se espera, con el lanzamiento de la nave. Esta llegaría al sistema Didymos en mayo de 2022 y, una vez completado el estudio científico, en octubre de ese año, la sonda se alejaría del sistema y lanzaría una pequeña nave de unos 300 kilogramos contra el pequeño asteroide. Según los cálculos, el impacto resultante variará la órbita de este pequeño satélite en un 1%. Muy poco, sí, pero lo suficiente, dicen, para medir el impacto y sacar conclusiones útiles para cuando una amenaza llegue a la Tierra. Hay que dejar claro que, aunque se considera un asteroide cercano a la Tierra, es prácticamente imposible que el impacto acabe desviando a Didymos hacia nuestro planeta, ya que la fuerza de la gravedad del asteroide mayor que le acompaña lo mantendrá en su sistema.
Planeta Aranzadi.
El pastoreo de montaña es una de las actividades más antiguas que se desarrollan en Euskal Herria, una actividad que ha dejado su impronta no solo en la economía local, sino también en las costumbres y en la cultura, y que fomenta la estabilidad de los paisajes de montaña. Por eso, cuando el pastoreo desciende, las consecuencias ecológicas son patentes. Este es el ámbito de estudio de investigadores de la Universidad del País Vasco y Neiker Tecnalia, el impacto del cese de esta actividad en la diversidad vegetal y en la actividad microbiana de la montaña del País Vasco. Y la verdad es que en este Planeta Aranzadi, con Juancho Aguirre Mauleón, hemos hablado en numerosas ocasiones sobre antropología y sobre un tema bastante particular, como el papel cultural que han tenido los pastores de montaña en la historia vasca. Arratsaldeon, Juancho.
Arratsaldeon.
Y como hemos dicho, que la pérdida de patrimonio cultural inmaterial que supone el declive de esta actividad, pues es una pérdida de todos. Hoy vamos a abordar el tema desde otro punto de vista, más biológico, por así decirlo.
Sí, pues realmente, pues siempre nos viene a la mente la cultura pastoril, las chabolas de principios del siglo XX, los caicus de madera, la trashumancia. También nos viene a la mente esas fotos que tenemos de todas nuestras localidades del país, ¿no?, de principios del siglo, de los años 50 y 60, en las cuales se ven los montes y las laderas de en torno a los caseríos completamente limpias y los prados de alta montaña todo limpio. Y sin embargo, pues no nos quedamos que si hay pastoreo es porque hay vegetación. Y entonces tenemos este equipo que dirige Arantxa Aldezabal, en el cual colabora un equipo de botánicas de Aranzadi desde hace muchos años, porque todos nos hemos formado en nuestra universidad y colaboramos muy de cerca en todos estos proyectos. Y lo que vamos a preguntarle a Arantxa, pues es esa realidad. Si ha sido la vegetación la que nos ha mantenido esa cultura. Siempre hablamos del queso de Idiazábal y de lo que nos atrae los pastores y sus mitos y sus leyendas y sus modos de vida. Si no hay vegetación, no tenemos pastoreo.
Así es. Arantxa Aldezabal es investigadora del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV, miembro concretamente del grupo de investigación responsable de este trabajo, un grupo que se llama Ecología del Pastoreo e Interacción Suelo-Planta-Herbívoro, pues de la UPV, como venimos diciendo. Arantxa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bye.
Es clave para el mantenimiento de los pastos que existan herbívoros, que forman parte de este ciclo del pastoreo de montaña. Exactamente, vuestra investigación empezó hace ya 10 años. ¿Cómo se ha desarrollado y qué es lo que queríais investigar? ¿Qué es lo que queríais encontrar?
Bueno, lo primero que quizá tenemos que aclarar es que todos estos pastos de montaña que estamos viendo y que son parte fundamental de nuestro paisaje son unas comunidades vegetales que están mantenidas por la actividad del pastoreo. Y la verdad es que las últimas tendencias están indicando que esa actividad progresivamente va a ir reduciéndose. No sé hasta qué punto va a desaparecer o está en peligro de desaparecer, pero es una alarma o al menos nos preocupa un poquito pues esa situación. Entonces se nos ocurrió que la mejor forma de demostrar y de poner, diríamos, en alerta a la sociedad era demostrar un poquito el papel fundamental que cumplen estos rebaños, este pastoreo de montaña, y medir qué es lo que perderíamos si esa actividad desapareciese totalmente. Y entonces lo que fuimos, son estudios que hay que plantearlos a largo plazo, y pensamos en construir unas exclusiones para simular esa exclusión de pastoreo Y poquito a poco, desde el 2005, hemos ido tomando medidas de vegetación, de suelo, de muchas variables, para ver y comparar cómo se estaban produciendo los cambios después del cese total del pastoreo. Y ese ha sido un poquito nuestro planteamiento.
Uh-huh. Así que habéis seleccionado tres lugares en montaña por los que no han pasado ni vacas, ni ovejas, ni un herbívoro en 10 años.
Eso es, de forma artificial, en cuatro lugares. Aunque en nuestro trabajo que hemos publicado recientemente solo hablamos de resultados de dos de estos lugares, en realidad estamos siguiendo cuatro lugares en los cuales hemos construido, hemos instalado unas exclusiones permanentes de 50 por 50 metros. Y en esas exclusiones no han entrado los animales desde el 2005.
Uh-huh. ¿Lo cercáis así? ¿Y a cuántos metros de altura están? ¿A 1000 metros?
Pues hemos querido abarcar un rango altitudinal, porque bueno, sabemos que estos pastos son seminaturales, pero cuanto más abajo estén, en menor altitud, mayor fuerza tiene, diríamos, la vegetación leñosa. Quiero decir, de forma, estamos manteniendo mucho más forzado el pasto abierto. Con lo cual, nosotros pensamos que la altitud podía también, y las condiciones que se dan en diferentes altitudes, podía influir en ese ritmo de cambios y en esa dinámica del pastoreo, con lo cual pusimos una de las exclusiones, la más baja, está en Oidui, 860 metros, y la más alta está en Uscuiti, a 1.300 metros.
Uh-huh. El cambio más evidente, seguramente, para el ojo no entrenado, pues es el de las especies vegetales que aparecen en esos cercados. En estos 10 años, ¿qué evolución han tenido las plantas que crecen en la zona?
Bueno, pues estamos viendo una tendencia muy general, pero a un ritmo diferente. Quiero decir, la tendencia general es que cuando desaparece el pastoreo, especies muy competitivas, como son en general una serie de gramíneas, invaden, se hacen dominantes en poquitos años. Por ejemplo, en Oidui, en la zona más baja, rápidamente en 5 años vimos y detectamos unos cambios bestiales, y sin embargo en Uscuiti y en Alocha, que son las parcelas más altas, estos cambios, esta dominancia de las graminoides frente a otras especies más débiles, diríamos, menos competitivas, se está dando de forma más lenta y progresiva. Pero la tendencia es general, y en algunas zonas en poquitos años ya lo detectamos fácil, en otras zonas nos está costando un poquito, porque van a otro ritmo.
Uh-huh. Pero claro, al margen de lo que ocurre por encima de la tierra, los cambios que sufre el suelo debido a la ausencia de ese pastoreo y al cambio de especies vegetales dominantes, pues también es relevante.
Claro.
Y es algo en lo que seguramente casi nadie cae, ¿verdad?
Eso es, sí. La verdad es que el suelo, los microorganismos, lo que no vemos, lo que está bajo el suelo, es complejo de medir. Hoy en día, y gracias a la tecnología que ya tienen a punto en el laboratorio de microorganismos de suelos de Neiker, pues podemos abordar ya este tipo de cuestiones de forma mucho más accesible y mucho más fácil. Y de ahí un poquito la novedad o lo novedoso de nuestro estudio.
Bueno, generalmente los montañeros o la gente que va al monte pues pasa por Egorbea, por Aizkorri, por Aralar, por Urbasa, y cuando dicen han abandonado el pastoreo y siempre identifican ese abandono del pastoreo con que surge la argoma, ¿no? No distinguen muy bien gramíneas, que igual son más pequeñas,
sí.
La argoma, otea en euskera. ¿Eso que viene después o...?
Sí, después. El matorral viene un poquito después de la colonización o de la dominancia de las gramíneas y también junto con la argoma también vienen los brezos. Dependiendo de la zona, de si hay un suelo más profundo, menos profundo, más acidófilo, con un pH más bajo, más alto, depende un poquito también de la historia evolutiva de la zona y de lo que había antes de esos pastos. Porque también hay un banco de semillas y, bueno, la recuperación del pasto hacia el matorral viene un poquito después del herbáceo.
Uh-huh.
Necesita más tiempo.
A la vista de vuestras conclusiones, está claro que el pastoreo favorece la diversidad vegetal, que no haya una especie dominante sobre, uh-huh. sobre todas. Y también lo que comentabas, ¿no? Que los microorganismos que hay en el suelo, que al final son los que favorecen la fertilidad del suelo, uh-huh. pues que tengan una mayor eficiencia. Eso. En este sentido, sería muy exagerado decir que es un suelo menos fértil, no es para tanto quizás, ¿no?
No es para tanto, no. Lo que sí se puede decir es que cuando cesa el pastoreo, esa hierba que no lo eliminan los herbívoros se va acumulando y se forma una capa con una función de aislante enorme. Entonces, lo que se hace es, la temperatura del suelo se mantiene bastante constante y se independiza bastante de la temperatura ambiental. Con lo cual, aunque en verano tengamos 25 grados al aire libre, puede ser que en ese suelo donde ya está tapado por una capa gruesa de acumulación de biomasa vegetal, por esa ausencia de pastoreo, pues puede ocurrir y ocurre porque lo tenemos medido, y es que en ese suelo no sobrepasamos los 12-13 grados de temperatura, con lo cual los microorganismos también están menos activos, tienen una materia orgánica que les cuesta cada vez más descomponer, entonces poquito a poco se ralentiza lo que es el ciclo de nutrientes y todo eso repercute también en la calidad de la hierba que está creciendo sobre ese suelo, que suele ser cada vez de peor calidad.
Claro, y eso sí que tiene consecuencias palpables en la economía local.
Eso es porque al final de esa hierba se alimenta un ganado doméstico que produce una leche de una calidad determinada, de esa leche se produce un queso determinado también, sobre todo los pastores de oveja lacha que hacen queso en montaña. Entonces, si poquito a poco se produce una pérdida de calidad de ese pasto, esa pérdida de calidad es muy posible que también tenga sus consecuencias en la calidad de la leche y en la calidad del queso que se hace con esa leche.
Ya.
Y en la producción también.
Sí. Así que no solamente desciende el pastoreo, desciende la producción, por así decirlo, sino uh-huh. que la que queda encima se ve resentida.
Claro,
de cierta manera.
Eso es.
Estas especies herbáceas, la relación con el pasto es directa, que especies herbáceas han, para los que no somos muy doctos en el tema, las especies herbáceas que tenemos en estos pastos de alta montaña no tienen nada que ver con las especies herbáceas que hay en los jardines. Es decir, que si se hace una calva en la que por una causa antrópica ha desaparecido, pues en 200 metros cuadrados esas especies herbáceas, no habría que coger semillas compradas en un garden y echarlas allí.
No. Además, fijaros que incluso el animal, la oveja, la vaca, en sus excrementos está excretando también semillas de plantas que está comiendo en el pasto y también hace una función de dispersión de semillas y de esparcimiento de estas especies a lugares donde pueden tener más oportunidad de crecer. O sea que hay muchísimas interacciones en muchos aspectos.
Uh-huh. En una segunda fase de vuestra investigación, ¿qué reto afrontáis, Arantxa?
Pues afrontamos un reto muy, muy interesante, ambicioso también, pero muy necesario para, sobre todo, ayudar a la gestión de estos pastos y de la actividad del pastoreo, y es integrar de forma global en modelos cuantificados, no cualitativos, sino ya modelos cuantificados, todos los aspectos implicados en nuestros sistemas de pastoreo, empezando desde el ecológico, el ambiental, el sociológico y el económico. Y para ello estamos trabajando ya con una financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, pues para, entre los 5 subgrupos que estamos trabajando, poder integrar todos estos aspectos de una forma global y poder simular, por ejemplo, si por ejemplo desapareciesen los pastores que hacen queso en montaña en Aralar, ¿qué consecuencias traerían ambientales, ecológicas, sociológicas y económicas? Simulando distintos escenarios para saber un poquito hacia qué tipo de sistema queremos ir, qué es lo que podemos aconsejar a los pastores para que su actividad sea más sostenible, uh-huh. vivan mejor, en fin, un poquito queremos poner a manos de la administración esa herramienta.
Sí, porque a veces contar con ayudas externas es lo que hace que una explotación ganadera de este tipo de actividades, por ejemplo, pues se decida mantener.
Claro, y muchas veces la pregunta es, tanto por parte de la administración, de los técnicos, como por parte de los pastores y ganaderos, ¿qué me conviene hacer, no? ¿En qué estoy fallando o cómo podría yo mejorar en esta gestión? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, dejase de comprar pienso y subiese a mis ovejas a la montaña durante este periodo? Entonces, queremos cuantificar todos estos datos y simular estos escenarios para ver un poquito a qué conclusiones o qué a qué resultados llegaríamos.
Muy bien, Arantxa, pues estaremos por aquí pendientes para que nos contéis cómo sigue avanzando este trabajo tan interesante que desarrolláis desde la UPV y desde Neiker Tecnalia. Gracias y un saludo, hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Juancho, hasta el próximo jueves, no sabría decirte, porque mañana hay un sorteo de algo así como de la Copa del Rey y a lo mejor tenemos partido de fútbol el jueves que viene, así que no sé si decirte hasta el jueves que viene o hasta el siguiente.
Bueno, y antes de irnos, sí le hemos estado escuchando a Arantxa, pero siempre echamos el balón a las instituciones y en este tema del pastoreo nosotros también, todos los ciudadanos, tenemos nuestra responsabilidad a la hora de comprar productos, yogures, quesos, leche. Tenemos que esforzarnos y comprar las cosas que tenemos de casa, de kilómetro cero, de nuestros pastores, que son unos céntimos más caras. Y ahí está la respuesta que tenemos que dar para que este pastoreo y estos hábitats que tenemos y toda esta riqueza natural pues siga para adelante. Entonces, es también responsabilidad nuestra y de nuestro bolsillo y de nuestra voluntad el comprarlo.
Pues una observación muy apropiada, Juancho. Muchas gracias. Agur. Los viernes de este mes de enero hay planificadas una serie de charlas de divulgación sobre matemáticas en Beasain de la mano del colectivo Lemniscata. Vamos a repasar a continuación con José Luis Echezarreta los temas que van a dar a conocer. ¿Qué tal, arratsaldeón, José Luis?
Arratsaldeón, Eva. Bien,
este mes toca matemáticas, ¿verdad? Bueno, no es la primera vez. Lleváis ya unos años con este esquema, ¿verdad?
4 años llevamos con el esquema de en enero a las matemáticas Urtarrilla, Matemáticar en Villa. Queríamos juntar la matemática con el cine, fundamentalmente.
Y el viernes 15, matemática en el cine, pero también en la magia.
En la magia, exactamente, de la mano de Imanol Ituiño, que es colaborador vuestro en Euskadi Irratia, en el programa Factoría. Y bueno, yo creo que dará un espectáculo muy bonito en torno a la magia, el cine y la matemática, de las que él además se declara ferviente partidario.
Más magia el viernes 22 con Fernando Blasco y Matemagia. Aquí que va a ser ya más centrado, ¿no?, en este tipo de trucos y de juegos que pueden parecer muy asombrosos y que en realidad lo que esconden detrás es alguna operación matemática o algún juego, algún enigma matemático.
Exactamente. Fernando Blasco es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Da clases de matemáticas, es un doctor en matemáticas y él es un gran divulgador y tiene como afición y utiliza para la divulgación de la matemática la magia. Y hace trucos yo creo que muy bonitos. Es la segunda vez que le traemos a Beasain, estuvo el 2013 y la verdad es que tuvo un éxito impresionante.
Y el 29, la última de las charlas, pues aquí ya unimos de nuevo la historia del cine, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de charla habéis previsto?
Bueno, pues vendrá José María Surando, de Zaragoza, también profesor de instituto, especialista en las TICs, y él tiene escritos 2 libros sobre las matemáticas en el cine, en las que utiliza 100 escenas, en cada uno de los libros, 100 escenas de películas de todos los tiempos, para trabajar las matemáticas en el aula desde quinto de primaria hasta el bachillerato.
Bueno, pues 100 escenas por 2 libros, me imagino que aquí habrá muchas películas que citar.
Pues yo creo que hay muchas, muchas.
Será complicado hacer la selección entonces.
Pues sí, se la dejaremos a él.
Bueno, y hay que decir además que durante estos días se exponen, o se van a exponer las imágenes del concurso de fotografía matemática que por segundo año consecutivo habéis organizado. ¿Qué tipo de imágenes suelen presentar los participantes?
Pues yo creo que de todo. Yo creo que cuando dices fotografía matemática, la gente pues se pierde un poquitín, pero la realidad es que estamos rodeados de matemática por todas las esquinas. Basta con mirar un lado para ver matemática en abundancia, ¿no? Entonces, y de todo tipo de fotografías, desde paisajes a urbanos, de todo tipo. Sí. Son en torno a 100 fotografías las que se han presentado y la verdad es que hay una calidad muy, muy alta.
¿Y estas las tenéis también en Igartza?
Estas las pondremos en Igartza, en Usurbe-Aretoa y después irán a Ordizia, al Palacio Barrena y a Lazkao, a la Casa de Cultura.
Bueno, pues diferentes formas de aproximarse a las matemáticas, a través de una serie de dibujos animados de televisión como Los Simpson, a través de la magia, a través del cine y también a través de la fotografía. Las actividades en vuestra página web, ¿nos puedes recordar la página, José Luis?
Sí, www.blogac.com/lemniscata. Uh-huh. Y estamos también en Facebook y en Twitter.
Claro. Pues nada, y como siempre un placer seguir vuestra actividad que trasladáis además a toda esta zona del Goierri guipuzcoano, pero abierta sin duda a todo aquel que quiera acercarse a pasar un viernes por la tarde a aprender algo interesante sobre, en este caso, sobre matemáticas. Gracias, José Luis, hasta otra.
Gracias a ti, Eva.
Apuntes de ciencia.
La totoaba es un pez endémico del Golfo de California que está en peligro de extinción porque su vejiga natatoria es utilizada por la medicina tradicional china. Su pesca es ilegal, pero el órgano en cuestión es muy rentable. Llega a alcanzar en el mercado final en Hong Kong unos 16.000 yuanes, 2.200 euros por cada 100 gramos. Y en los ejemplares más grandes, por una vejiga natatoria, se pueden conseguir hasta 40.000 euros. Las propiedades medicinales de este órgano de pez nunca han sido probadas, pero eso no es un problema para que haya un floreciente comercio. Como daño colateral, la vaquita marina, un cetáceo que está en peligro crítico de extinción, queda atrapada en las mismas redes. Las totoabas son capturadas ilegalmente en grandes redes de malla que se establecen durante la noche y se dejan instaladas varios días. Debido a que las vaquitas son de un tamaño similar a estos peces, quedan también atrapadas accidentalmente en estas redes. Actualmente quedan menos de 100 ejemplares de esta especie de cetáceo marino. Los perros pueden reconocer las emociones en los seres humanos y otros perros utilizando señales visuales y de audio, según sugiere un nuevo estudio. Los científicos ya han documentado que chimpancés y macacos rhesus tienen capacidad de identificar estados emocionales entre individuos de su propia especie. Pero este es el primer estudio que demuestra que un animal puede saber cómo se sienten los miembros de una especie diferente. Se ha estudiado ya en el caso de los perros que pueden discriminar entre diferentes expresiones faciales de los humanos y también sonidos asociados con estados emocionales específicos. Lo que han hecho en este estudio es combinar ambas cosas, imagen y sonido, y así han intentado que los perros identificasen imágenes de personas y combinados estas con sonidos que indicaban emociones. Cuando los perros miraban más tiempo imágenes con sonidos acordes, esto se interpretó como una habilidad para poner las dos cosas juntas en contexto e identificar así el estado emocional. Esto sugiere que los perros han desarrollado la capacidad de utilizar a sus compañeros humanos como sistemas de apoyo social. ¿Será 2016 el año de despegue de los coches sin conductor? Es lo que quiere Google, que ha hecho público el informe de seguridad de sus coches autónomos correspondiente al último año. Entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015, durante las pruebas realizadas en California, los conductores que viajaban dentro por motivos de seguridad tuvieron que intervenir en 13 ocasiones para impedir un accidente en uno de estos coches. Y también hubo 272 ocasiones en las que el software del vehículo detectó una anomalía, lo que hizo que el conductor de prueba tuviera que hacerse con el control manual del coche. La flota de vehículos autónomos de Google ha recorrido ya más de 2 millones de kilómetros y estas incidencias a las que hace referencia el informe se consideran en el marco de una tendencia positiva, una tendencia buena porque la tasa de problemas ha ido en descenso a medida que pasaban los meses. Google insiste en que los vehículos autónomos tienen el potencial de reducir los accidentes de tráfico. Los vehículos eléctricos Tesla tienen ya la capacidad de aparcarse solos en el garaje gracias a la última actualización de software que acaba de anunciar la compañía con sede en Palo Alto, California. Esta versión permite a los modelos Tesla S y X abrir la puerta del garaje, entrar dentro, aparcar y apagar el vehículo. La única interacción humana consistirá en apretar un botón para darle la orden al vehículo de que ya puede aparcar. Del mismo modo, los propietarios pueden llamar al coche para que salga del garaje y pueda, por ejemplo, acudir a buscarles a la puerta de su casa. La mayor feria de tecnología del mundo, la CES de Las Vegas, de la que hemos hablado en los últimos programas, dio mucho de sí, tanto que de haber aparecido la siguiente noticia en otro contexto, hasta hubiera parecido una broma. Entre los dispositivos peculiares que se han presentado en esta feria, hay un teléfono que se puede fumar. La compañía de cigarros electrónicos VaporCade ha presentado el primer teléfono inteligente con el que se pueden hacer llamadas de teléfono, claro, e inhalar vapor de nicotina. El smartphone tiene un accesorio que se conecta al teléfono mediante un puerto micro USB y cuenta con un pequeño depósito de sabores de 5,8 milímetros y una boquilla para absorber el vapor. El aparatito peculiar este cuesta $300 en la versión más básica con 3G y 499 para la versión con 4G. Llegamos así al final del programa. Os invitamos a descubrir algunos de nuestros temas favoritos en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol, donde tenéis en marcha también el último sorteo de un libro de ciencia que tenemos desde el pasado martes. Se llama Virus y pandemias, lo ha escrito Ignacio López Goñi, un magnífico divulgador y microbiólogo, profesor de la Universidad de Navarra, con quien charlamos el martes. El sorteo estará abierto todavía hasta la semana que viene, así que tenéis tiempo para intentarlo. Agur, hasta mañana.